ya nos prefiere. Somos RTC, la primera emisora deportiva del país.
Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
Deporte, tú eres la paz, sin fronteras ni campeones. Millones.
Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, a lunes 22 de mayo. Nos perdimos algunos días acá, aprovechamos un viaje intempestivo que se nos presentó. Bueno, otra vacación diríamos, pero lo fundamental es que tratamos de siempre estar informando a ustedes de todas las actividades que tenemos acá, ¿no? En nuestro medio, fundamentalmente en noticias locales, nacionales e internacionales, a través de nuestra onda. Un saludo cordial a todos nuestros distinguidos oyentes, nuestros compatriotas que nos siguen a través de nuestras. Quizás ellos son los que más han sufrido, porque sin previo aviso tuvimos que dejar, y bueno, no tuvimos la oportunidad de dejar información de que por problemas de viaje estábamos dejando un poquito. Felizmente, el tema de salud, andamos bien. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través del mundo entero, nuestras distintas presentaciones acá. Cochabamba hoy amaneció con una temperatura de 9 grados centígrados, la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 8 y se estima una máxima de 25. Está mayormente soleado, muy bonita la temperatura acá en Cochabamba. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación noreste hacia sudoeste. No hemos tenido precipitaciones fluviales, ¿no? Pero sin embargo estamos bastante bien. A ver, los próximos días no tenemos pronóstico de lluvia. Sensación térmica 7 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 28%. El punto de Rosy actual es de menos 9 grados centígrados, ¿no? Como si estuviera siendo bastante frío. Visibilidad bastante buena, la visibilidad horizontal a 39 kilómetros está completamente despejado. La presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas, estamos con el saludo comercial acá en RTC Pregón Deportivo.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Comencemos con el recuento de la información deportiva. En el panorama internacional arrancó el Campeonato Mundial Sub-20 en Argentina, con lo que nos interesa para nuestros representantes. El sábado, Argentina sufrió para alzarse con una victoria por 2-1, ¿no? Y Ecuador, hasta más o menos Guatemala, sucumbieron en la por la mínima diferencia sobre el final. El torneo se va a extender hasta el 11 de junio, va a continuar el día de hoy también, este fin de semana se han jugado. A ver, 4 partidos, 0 empates, grupos A y B, 9 goles y 2 decepciones. Argentina, 4 partidos que han arrojado, en el que tenemos que decir es que Guatemala dejó ahí por la borda al perder ante Nueva Zelanda por la mínima diferencia, un tanto contra cero, 80 minutos, y Ecuador se dio todo a Estados Unidos al permitir que su rival el único gol del partido a los 92 minutos, 90 más 2. La Argentina en el torneo que se jugó en su casa comenzó con susto por un gol de Uzbekistán al minuto 23, pero la alegría de los Lobos Blancos en Santiago del Estero duró poco gracias al gol en el minuto 27 de Alejo Vélez, que dejaba todo igual. Valentín Carboni se encargó de esperar antes de fin del primer tiempo, al 41 minutos, los tres puntos que el equipo que dirige el exfutbolista Javier Mascherano para tener. Bueno, en esos resultados está el tema. Vamos, el presidente de la FIFA, Infantino, ofrece su apoyo a Vinicius Junior tras la polémica última en que se vio envuelto por tema de racismo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su apoyo al delantero de Real Madrid, Vinicius Junior, después de que se este llamara a las racistas a la Liga y a España tras recibir insultos racistas por parte de aficionados en el partido del domingo en el Estadio Valenciano de Mestalla. Vinicius señaló a los aficionados que insultaban, lo que provocó que el partido se detuviera durante 10 minutos y después se ensarzó en un altercado con los jugadores de Valencia, que provocó su expulsión en la segunda parte, donde el Real Madrid perdió por un tanto contra cero. El internacional brasileño expresó más tarde a través de sus cuentas Twitter su frustración y afirmó que el racismo es normal en la liga y calificó a España como país de racistas. Toda nuestra solidaridad con Vinicius. No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad. Y la FIFA apoya a todos los jugadores y a todas las jugadoras que lo han sufrido en carne propia, dijo Infantino en un comunicado. Los acontecimientos ocurridos durante el partido entre Valencia y Real Madrid demuestran lo crucial que esta lucha, dijo, y añadió que existe el proceso de tres pasos en las competiciones de la FIFA y se recomienda que se use en todos los niveles del fútbol. En primer lugar, se detiene el partido y se anuncia. En segundo lugar, los jugadores abandonan el terreno de juego y el anunciador dice que si continúan las agresiones verbales, se suspenderá el partido. El partido se reanuda y en tercer lugar, si continúan las agresiones, el partido se detendrá y los tres puntos serán para el adversario. Estas son las normas que deberían aplicarse en todos los países y en todas las ligas, señaló Infantino. Añadió además que las medidas para acabar con el racismo deben apoyarse en la educación. Bueno, lo cierto es que el tema también, allá en España, el presidente de la Liga salió en defensa indicando que ni España ni la Liga son racistas. No, Javier Tebas, presidente de la Liga, aseguró que ni España ni la Liga son racistas en respuesta a un mensaje del brasileño Vinicius Junior, en el que el jugador brasileño de Madrid aseguraba que la imagen de la competición se tambalea y que el dirigente, en vez de criticar a los racistas, arremete contra él. En lugar de criticar a los racistas, el presidente de la Liga aparece en las redes sociales para atacarme, por mucho que abre y finja no leer. La imagen de la Liga se tambalea, respondió Vinicius en una cadena de tweets con Tebas en la noche del domingo tras los incidentes acontecidos en Mestalla, donde el delantero identificó a un aficionado que lo insultó desde la grada y el árbitro Ricardo de Burgos Bengochea activó el protocolo antirracismo, ¿no? Incluso ayer, a la conclusión del partido, el técnico de Real Madrid no quiso hablar del partido y dijo que más bien los medios, la conferencia de prensa, debería abocarse al tema de lo que aconteció. Actos de racismo. Cambiamos. Esta semana comienza ya otra cuarta semana, fase de grupos, partidos de vuelta, la fase de grupos en su fecha 4. No, o mañana, a ver qué partidos se tienen por el grupo G, Gimnasia Esgrima de La Plata con Independiente Santa Fe de Colombia, arbitraje del venezolano Ángel Arteaga. En Guyana, mañana, Goiás de Brasil recibe Universitario de Perú, arbitraje de Guillermo Guerrero del Ecuador. En Belo Horizonte, por el grupo F, América Mineiro de Brasil recibe a Defensa y Justicia de Bolivia. Terna boliviana en el control de ese partido, Ivo Méndez, juez central, Roger Orellana, primer asistente, Rubén Flores, segundo asistente, y Joel Alarcón, el cuarto árbitro. Juan Soto de Venezuela está en el VAR, Edison Vázquez en el Ecuador y Ricardo Márquez, asesor de árbitros de Brasil, además de Juan Lugones, quality manager de Bolivia. En Rancagua, Magallanes de Chile con la Liga Deportiva del Ecuador, arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez por el grupo A. Por el grupo D, Puerto Cabello de Venezuela recibe a San Pablo de Brasil, arbitraje de Brian Loaiza del Ecuador. Y por el grupo F, Millonarios de Colombia con Peñarol del Uruguay, arbitraje del venezolano Alexis Ezeda. Los equipos bolivianos, a ver cuándo juegan, para cuándo está prevista. Blooming juega el jueves 25 de mayo a las 19 horas, 22 horas. Por el grupo E, el miércoles 24 juega Blooming, no el jueves. Miércoles 24, Blooming en Santa Cruz recibe a News Old Boys, terna arbitral colombiana. Carlos Betancourt es el árbitro, David Fuentes, primer asistente, Mary Branco, segundo asistente, Bismar Santiago, de cuarto árbitro, todos ellos nacionalidad colombiana. En el tema de Oriente Petrolero sí juega el jueves 25 de mayo en Santa Cruz por el grupo C y recibe a Red Bull Bragantino de Brasil, terna colombiana en el control de ese partido. Bigmar Santiago de Colombia, David Nicolás Fuentes de primer asistente, Mari Branco segundo asistente y Carlos Betancourt el cuarto juez. La misma terna arbitral que va a dirigir el partido de Blooming 24 horas antes, ¿no? El Blooming con News Old Boys. Bueno, ahí está. Vamos a lo que es la Copa Libertadores. También partidos de mañana, fecha 4. En el marco de los partidos de vuelta ya de la fase de grupos, Monagas por el grupo F, Monagas de Venezuela recibe a Colo Colo de Chile, arbitraje de Braulio Machicado de Brasil. Por el grupo G, mañana Atlético Mineiro recibe a Atlético Paranense con arbitraje del colombiano Birman Zoldar. Bolívar, mañana a las 20 horas por el grupo C, juega con Barcelona, arbitraje del chileno Francisco Gilabert. Por el grupo A, Aucas de Ecuador recibe a Racing de Argentina, arbitraje del boliviano Gary Vargas. Primer asistente José Antelo, segundo asistente Edward Saavedra, Gad Flores de Bolivia también cuarto árbitro, Nicolás Gallo de Colombia está en el VAR, Mauricio Pérez de Colombia es asistente del VAR y José Lara asesor real, Wilson Lamborux de Colombia también manager. Otro partido para mañana por el grupo B, Independiente Medellín de Colombia con Nacional de Uruguay, arbitraje de Diego Aro del Perú. Por el grupo G, Alianza Lima con Libertad del Paraguay, arbitraje del argentino Fernando Zappagnini. Son los partidos de mañana martes. Bueno, los equipos bolivianos, Bolívar juega mañana martes y dónde está Die Strong juega el jueves 25 por el grupo D recibiendo a Fluminense de Brasil. Felipe González de Chile ha sido designado juez de ese partido primer asistente Edson Cisternas, segundo asistente Gabriel Oreta de Chile, cuarto juez Manuel Vergara de Chile. Francisco Chilabet de Chile también están, Loreto Tolosa en el asistente de VAR, Jorge Antequera, asesor partido, y Claudio Ríos es el quality manager. Bueno, ahí está la nominación arbitral que se ha dado para ver, ¿no? Eso en cuanto al panorama internacional. Entonces, lo que tenemos para destacar en el panorama internacional, primero, nuestros compatriotas han estado participando, ahí está el equipo Bolivia en atletismo, el equipo Bolivia que ha estado, que está participando en Colombia para el campeonato sudamericano de atletismo sub-20, ¿no? Hasta el momento se tiene buenas actuaciones de nuestro equipo boliviano en este partido, por lo que se tiene ahí. A ver, veamos un poquito el equipo Bolivia, cómo está conformado, que se tiene, ¿no? El equipo Bolivia conformado. Pero las buenas noticias comienzan a llegar, el tema de este, porque ahí está ya Vivian Mateo, ¿no? Bueno, el equipo Bolivia está conformado por Daniel Vaca, Daniela Vaca tiene que ser en 100 metros, Isabela Zurita en 200 y en 400 metros, Mauricio Rivera salto triple, Alessandra Mariana en 100 y 200 metros, Camila Jiménez salto largo triple y 100 metros con vallas, Viviana Mateo en 1500 metros y 5000 metros, y Brian Pecho es el entrenador. Bueno, Vivian Mateo consiguió un buen resultado en su primera participación, 5000 metros, 5000 metros planos, ¿no? Ganó prácticamente medalla de plata, medalla de plata. El primer lugar lo obtuvo la atleta peruana Verónica Huacasi Monte con un tiempo de 17 minutos 31 segundos 8 centésimas, ¿no? El segundo tiempo fue para nuestra compatriota Vivian Matea Torres, medalla de plata, con 17 minutos 46 segundos 94 centésimas. Y tercera ubicación para Heidi Grasbrady Mora de Colombia con 18 minutos 2 segundos 8 centésimas. Después estuvieron Laura Cristina de Colombia, Los Marina Choque Puma del Perú, Luisa Monteiro Almeida de Brasil y Ana Vez Valerio de Brasil, ¿no? Que quedó desclasificada. Buenos resultados del atletismo. Entonces, la actuación de Vivian Mateo, medalla de plata en 5000 metros, reiteramos su tiempo 17 minutos 46 segundos 94 centésimos en el campeonato sudamericano sub-20 que se está desarrollando en Colombia, ¿no? Felicidades entonces ahí a nuestras compatriotas que dio. Vamos, cambiamos, volvemos al panorama internacional de la noticia. En España hay ya preocupación por lo que Barcelona ha comenzado la operación retorno de Messi, que entra en la fase decisiva. El Barca con Laporta y Juste no dejan de proclamar su deseo de fichar al futbolista argentino. Messi se mantiene en silencio, pero espera algo tangible pronto desde Barcelona. El ok de la liga, el plan de tesorería, y puede ser el primer paso esta semana antes de avanzar con las necesarias ventas. El Barca estaría diseñando fórmulas para operación, Víctor Roque también. Bueno, en el Barca no se esconden ni se tienen miedo a pilares de dedos. Hablando de Leo Messi, cuando queda menos para que acabe su contrato con un Paris Saint-Germain, que el próximo sábado puede ser campeón de la liga con un simple empate en Estrasburgo y avisó a su padre hace 2 semanas que no decidiría su futuro hasta que acabe el campeonato francés. Bueno, Messi parece que su futuro está acá, ¿no? Volvemos al tema del caso de Vinicius, caso de racismo. Real Madrid sacó un comunicado por el lío Vinicius y denuncia el caso de la fiscalía. Real Madrid condena enérgicamente el episodio racista contra el brasileño en Mestalla. Vinicius no es el único. Otros casos de racismo también existen en España y la acción que le podría caer a Vinicius. El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial en el que condena los hechos contra Vinicius Jr. acontecidos en Mestalla. El delantero brasileño que se encaró con un seguidor en la grada, que lo habría insultado con un comentario racista deteniendo el juego y siendo posteriormente expulsado tras una trifulca. Este es el comunicado íntegro del Real Madrid. El Real Madrid Fútbol Club muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Jr. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio, por lo que se ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades. El artículo 124 de la Constitución Española establece cómo funciones del Ministerio Fiscal promover la acción en la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Por tal motivo y ante la gravedad de los hechos sucedidos, el Real Madrid ha acudido a la Fiscalía General del Estado sin perjuicio de su personación como acusación particular en los procedimientos que se inician. Bueno, veremos cómo va a terminar siendo el desenlace que se tiene acá, ¿no? Lo que está aconteciendo en el tema del racismo. Y nosotros condenamos, venga de donde venga, ¿no? No tiene que dar lugar al racismo. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Arrancamos con los partidos que ha acontecido la fecha 14, del fútbol profesional boliviano. Vamos a ver los resultados que se han dado en la división profesional. Resultados de la fecha 14 y por supuesto todo esto que está aconteciendo acá, ¿no? Veamos para comenzar los partidos que se han dado. Todo comenzó con el partido Real Santa Cruz con Nacional Potosí, ¿no? Que es el partido que tenemos ahí, el primero. El viernes, Real Santa Cruz venció a Nacional de Potosí por 2-0. Vaya la actuación que está teniendo Real Potosí. No, sorprendente. Con goles de Jairo Estefano Chen al minuto 21 y Walter Antero al minuto 87 de tiro libre, los autores de los 2 tantos. Real Santa Cruz terminó con 10 hombres ante la expulsión de González, Emaf González al minuto 41, y el equipo de Nacional Potosí terminó con 9 hombres ante la expulsión de Maximiliano Núñez al minuto 43 y Maximiliano Ortiz este último por segunda tarjeta amarilla. Bueno, buena actuación de Real Santa Cruz, y que incluso ahí estamos viendo, se va ubicando en la tabla de posiciones, una muy buena ubicación, ¿no? Real Santa Cruz en el campeonato de todos contra todos está en la tercera casilla con 22 puntos, ¿no? Detrás de Die Strong, que está con 30, y Nacional de Potosí, que está con 25, se está aproximando. Bueno, va bajando el equipo del pueblo, pero ya vamos a estar viendo esa situación después. En otro partido, Real Tomayapo, la gran actuación de Universitario de Vinto, ¿no? veamos también el tema de Universitario de Vinto. Aquí está el resumen de Real Tomayapo con Universitario de Vinto. Real Tomayapo 0, Universitario de Vinto 2. Gran partido de Universitario de Vinto para ganar por 2 tantos contra 0 en condición de visitante. Weimar Mitchell de Potosí fue el árbitro de ese partido, cooperado por Rubén Flores de La Paz y Daniel Lara también de La Paz. ¿Qué más podemos ver? Autores de los tantos, ¿no? Como comenzó el partido, Saúl Castro a los 12 minutos, ahí una muy bonita jugada, gran ataque por el sector derecho. Saúl Castro recibió el pase preciso ahí, pisando el área grande, chica, y sacó ese remate para vencer la resistencia del portero Saúl o Pedro Domingo Galindo, ¿no? A minuto 12, de forma un poco temprana, comenzó ganando el equipo. Y para sellar ya, Joel Jaricho, a minuto 54, entonces, sin embargo, Real Tomayapo tuvo algunas opciones de gol que no las pudo concretar, por la buena actuación también de Saúl Olivar, es el portero de Universitario de Vinto. Buena actuación entonces de Universitario de Vinto, parece que acabó alguna de las injusticias, ¿no? Cuando Víctor Ábrega, a minuto 75 más o menos, es producto de una infracción. Él se detiene para tratar de sosrayar un poquito esta infracción, amortiguar, pero sin embargo, una infracción de Juan Pablo Rioja, que apareció como una topadora prácticamente, pero sin embargo ahí el árbitro del partido, el señor Weiba Micho, después de haber consultado con el VAR, también determinó tarjeta roja directo a Ábrego, que estuvo en posesión defensiva simplemente para amortiguar el golpe, y tarjeta amarilla para el agresor, para Juan Pablo Rioja, que avanzó con todo prácticamente, ¿no? Hay cosas que uno no entiende de lo que suceden con los arbitrajes. Pero bueno, victoria. Víctor Ábrego es baja entonces en el equipo de Universitario de Vinto. En cuanto al puntaje, Universitario de Vinto, novena casilla, a ver, 2, 4, 6, 8, sí, novena casilla, 13 partidos jugados, 16 puntos. De Alto Mayapo aparece un poquito abajo, con 13 partidos jugados, 14 puntos, un punto más que Wisterman. Wisterman se está aproximando a ayer, ¿no? Pero bueno, ya vamos a estar un poquito más con el tema de Wisterman. Ahí está entonces el primer partido que tenemos para tener el encuentro entre el resumen del partido entre Real Tomayapo y el plantel de Universitario. Gran victoria del equipo quillacollero. Cambiamos de partido, seguimos viendo los partidos que tenemos ahí. Ayer otro partido, comencemos con el partido de ayer. Tenemos el partido, sí, Royal Party con el sábado, Royal Party con Always Ready, Royal Party 1, Always Ready 2, gran victoria de visitante de Always Ready con gente bastante joven. Gary Vargas, antes de emprender el viaje para dirigir partido por torneo Conmebol, dirigió ese partido cooperado con Juvenal Vilca y Zut Lima. todos ellos de Oriol. Royal Party 1, Always Ready 2. Comenzó ganando el equipo de Royal Party con gol de penal de Joel Amoroso al minuto 36. Primer tiempo fue favorable para Royal Party por un tanto contra cero. En la segunda parte, Dorni Zomero empató el marcador en un minuto 59 y Dorni Zomero nuevamente al minuto 70 convertiría el segundo tanto para Always Ready. Carlos Abelardo Rivero al minuto 85 vio la segunda tarjeta amarilla, por lo tanto tarjeta roja para quedar con 10 hombres al equipo de Royal Party. En la tabla de posiciones, Royal Party tiene 13 partidos, 14 puntos, está en la parte baja, puesto 13, puesto 12 para Real Tomayapo, compartiendo, y Oriente Petrolero que está con 14 puntos, pero Oriente Petrolero tiene un partido menos porque ayer no jugó, fue reprogramado su partido por la fecha 14 prácticamente, ¿no? Bueno, veamos entonces qué otros partidos tenemos. Partido, vamos con el partido de Blooming con Aurora. Partido de Blooming con Aurora. Ahí está, veamos viendo el partido que tenemos, ¿no? Partido de Blooming con Aurora jugado ayer domingo. Aurora no pudo, terminó perdiendo ante Blooming por 2 tantos contra 1. Victoria importante que consigue Blooming para tratar de seguir dando pelea ahí y tratar de salir de zona roja. Comenzó ganando el equipo de Blooming con muy temprano Rafael Allan Moyer, que al minuto 2 convertiría ese tanto en una escapada profunda y claro, de sazón en la defensa aureolista, ¿no? Que no pudo hacer nada para impedir el gol. Después, antes de acabar el primer tiempo, Osvaldo Branco al minuto 45 lograría emparejar el marcador para el equipo de Puebla. Incluso fue comenzando el segundo tiempo el gol, ¿no? Porque el primer tiempo terminó favorable aquí. 45 minutos y algunos segundos antes de completar el minuto, prácticamente un gol muy temprano en la segunda parte. Ahí está Osvaldo Branco, consiguió el gol del empate, ni bien como el segundo tiempo. Ahora ya pensamos que iba a poder revertir el marcador, sin embargo no tuvo, se fue quedando, permitió que Blooming consiguiera aumentar el marcador al minuto 68 con Juan Carlos Arce, ¿no? Pero por ahí creo que estaba viciado de nulidad ese gol. Sin embargo, los árbitros no tienen la misma lectura, ¿no? Para nosotros fue de posición adelantada, pero convalidaron el gol para la gente de Blooming, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ahí está, para tratar de ver ese gol un poco para nosotros que te dio, ¿no? Aurora tuvo opciones para convertir el marcador, pero no pudo concretar los goles que se metió, ¿no? Y una jugada ahí que repito, para mí con un algo de posición adelantada que permitió a ahí se puede ver, no sé, sin embargo el gol a través del VAR fue prácticamente convalidado por los árbitros del partido. Victoria entonces de Blooming ante Aurora por 2 tantos contra 1. Blooming tiene 13 partidos jugados, 12 puntos le permite en el campeonato, le permite avanzar, ¿no? Aurora, que baja a la sexta casilla, tiene 14 partidos jugados, 20 puntos, ¿no? Estaría ahí en esa situación. Pero bueno, ahí está. Vamos con otro partido, del día sábado todavía. Die Strongest venció a Vaca 10 por 4 tantos contra 1. Nos importa también hacer un seguimiento, más que todo, más que nos importe hacer un seguimiento al que está de líder del torneo, ¿no? Veamos las imágenes entonces para la gran victoria de Die Strongest por 4-1, que con esto comienza a extender también mayor su puntaje. Comenzó ganando con gol de Enrique Triveiro al minuto 5 el equipo de Die Strongest, ¿no? Abrió temprano el marcador con gol de Enrique Triveiro. Una jugada ahí muy bien hilvanada para vencer la resistencia del portero Israel Peña. Sin embargo, a partir de ahí se debe decir un poquito más difícil el partido para Die Strongest, porque Vaca Díez comenzó también un poco a ordenarse más en el partido. Y Juan Bogliotti al minuto 39, vaya, agua fría para la gente del Tigre, porque conseguiría el empate transitorio, ¿no? El empate con el que serían al descanso del primer parte. Un bonito gol de Vaca Díez para terminar el primer tiempo con el marcador de 1-1, y vaya alegría de la gente de Vaca Díez. En la segunda parte la cosa cambiaría, porque Die Strongest ahí mostró netamente su superioridad, y Enrique Triveiro al minuto 49 nuevamente el segundo gol de su cuenta personal, y convertiría, ya pondría el marcador otra vez arriba para Die Strongest. Die Strongest 2, Vaca Díez 1. Al minuto 77 Michel Javier Ortega aumentaría la cifra a 3 para el equipo de Die Strongest. Y finalmente Jason Chuy al minuto 89, a poco de la culminación del encuentro, cesaría las cifras para el cuarto gol del equipo de Die Strongest. Gran victoria entonces de Die Strongest, que terminó ganando por 4-1 a Vaca Díez. En la tabla de posiciones, Die Strongest tiene en el campeonato de todos contra todos 13 partidos jugados, 30 puntos. Le saca 5 puntos a Nacional de Potosí, que está segundo, 7 puntos a Real Santa Cruz, 8 puntos a Real Santa Cruz, que está tercero, tiene 22. Always Ready está con 20 puntos, un partido menos, 10 puntos menos. Bolívar tiene 20 puntos. Aurora también tiene 20 puntos, pero Aurora tiene un partido más, tiene 14. Bolívar tiene 13, Always Ready tiene 12. No, ahí está entonces lo que aconteció. Otro partido, vámonos a otro partido. Guavirá, ayer domingo. Guavirá 1, Wilstermann 1. No, veamos también las incidencias para el partido. Pero antes de ir a ese partido, veamos la palabra de Saúl Toses, que jugador del equipo de Die Strongest, para hablar el balance de lo que fue ese partido. Aquí está la palabra de Saúl Toses, jugador de Die Strongest.
Sabíamos que este partido era primero, muy importante. Bueno, profe, como dijo el profe, hoy a disfrutarlo esta noche y mañana ya a pensar en lo que se viene el jueves.
Bueno, seguramente más tranquilo con esta victoria y ahora volver a enfocarse en este torneo internacional.
Sí, tal cual. Creo que esto era una preparación muy importante. Tratamos de meterle intensidad, de poder aprovechar también cada oportunidad que tuvimos. Siempre hay cosas por mejorar, pero bueno, nos vamos tranquilos.
Bueno,
sí, sí, sin duda, porque sabemos que va a ser quizás el jueves así también. En Copa ellos por ahí tienen una y no puedes darle esa ventaja. Así que siempre es importante el pensar y ser consciente de que hay cosas por mejorar, pero es mucho más fácil hacerlo con la victoria. Entonces no.
Ahí está la palabra de Saúl Toses. Ahora sí, vámonos con el partido entre Wilstermann y Guavirá. Guavirá y Wilstermann, partido que se jugó en el estadio Gilberto Parada. Vaya, Wilstermann pudo traerse una victoria, pero apenas se llegó con el empate. Dos goles anularon, uno de los goles sobre todo para nosotros, no, más o menos como la misma situación. de partido donde a Blooming les regalan un gol, diríamos así, esta vez les regalan o le quitan, le perjudican a Wisterman, porque para nosotros legítimo el gol de Miguel Bianconi, tomando en cuenta que la defensa se durmió después de un tiro libre, se quedó dormida y bueno, no, y ni siquiera en forma solitaria, dos hombres de Wisterman van en busca de pelota, Bianconi le da muy bien, le cambia la trayectoria, pero el árbitro y el VAR anulan el partido por considerar que están en posición adelantadas, incluso con problemas, podemos ver, ¿no? Las imágenes, lastimosamente, del partido no son las más adecuadas. No sé si la ubicación de las cámaras son las más adecuadas en el partido para tratar de ver exactamente la posición. El trazo también, claro, hay puntos fundamentales, el trazo de las líneas, son cuestiones de dibujo técnico que uno aprende en el colegio, dónde, cómo hacer la transversal, cómo colocar los puntos de fin, de fuga, para que haya las distancias equidistantes en las paralelas prácticamente, ¿no? Y esas cosas no sé si se están manejando en forma correcta, da la sensación de que no. Por mucho que por ahí tratamos de ver muchas imágenes para ver, pero a veces los dueños de las imágenes de los partidos que usted ha hecho, que creen saber mucho, mucho, se creen saber lo saben todo, se complican tanto queriendo explicar triangulaciones que ni ellos mismos entienden. Pero bueno, para nosotros creo que ha visto el man le quitar. Los resultados, fue el segundo resultado positivo de un equipo cochabamino. El viernes, con gran victoria de Universidad de Vinto de visitante antes de Alto Mayapo por 0-2. El empate de Vista el man contra Covilhã 1-1. Y los otros dos equipos cochabaminos no cosecharon puntos, trajeron desotas. El caso de Aurora ante Brumen, que ya traemos y ya estaremos pasando el de Palma Flor. Bueno, lo cierto es que Wisterman entonces empató. Ahí está, comenzamos a ver imagen del partido. Guavirá 1, Wisterman 1, arbitraje de Juan Zapudo Beni, cooperado por Benigno Sucumbono y Noemí Flores, también del Beni. No, comenzó ganando el equipo de Guavirá, minuto 14, vaya gol, golazo que convirtió Frank Supallabé. Honestamente fue un golazo el que convirtió de larga, de media distancia, de unos, ¿cuántos metros? 25 metros, por lo menos puede ser, sí, 25, 30 metros, cuando prácticamente le daba en tres cuartos de cancha, sacó un tremendo remate, haciendo estéril el esfuerzo de Pipo Jiménez, que se lanzó intuyendo la jugada, pero no, con ayuda del poste incluso entró el balón. No, ganaba al minuto 14 Fran Supallabé. Vaya, de ahí comenzaba el esfuerzo, hubo dominio del balón de plantel de Wisterman. Minuto 39, Miguel Bianconi, más conocido, convertiría el tanto del empate para la gente de Wisterman, ¿no? Miguel Bianconi convertiría el gol de empate al minuto 39 para irse prácticamente al descanso con el marcador de 1-1. Guavirá 1 y Wisterman 1. En la segunda parte, Wisterman tuvo algunas otras opciones de convertir goles también, pero no pudo concretar la misma. Otro gol de Bianconi que convirtió de tiro libre, pero que fue anulado por el VAR, ¿no? Y algunas situaciones de riesgo también para el pórtico de Wisterman, como ese travesaño cuando aparentemente Pipo Jiménez estaba vencido y le dijo no, y claro, le negaba una oportunidad al equipo de Guavirá también, ¿no? Prácticamente levantó, hacía vista simplemente al Pipo Jiménez porque le sorprendía, pero el travesaño le decía no. Ahí está el gol que a la postre fue anulado, ¿no? Ahí también, tanta gente dice en posición adelantada, si prácticamente retroceden un poco y se quedan parados, sorprendidos, la defensa de Wisterman, ¿no? Pero bueno, los árbitros del partido, los que definen partidos aquí, el arbitraje que tiene muchos cuestionamientos en el fútbol boliviano, dijo no, ¿no? Y hay otra opción de Guavirá que también se salvó porque de la línea Velázquez sacaba el marcador. Bueno, victoria o empate entonces de Wilstermann ante Guavirá de visitante de 1-1. En la tabla de posiciones, Wilstermann tiene 13 partidos jugados. Está en el puesto 14 con 13 puntos. 13 puntos que también tiene Vacadíes. Están por delante de Blooming y de Libertad Gran Mamoré, que están con 12 unidades. Pero bueno, hay que ver todavía. El tema de la tabla acumulativa, ¿no? Antes vamos, las notas que tenemos. Habló el profesor Gastón. Bueno, instrucciones de no conversar, estaban muy molestos la gente de Wilstermann por el gol anulado que le privaba de la opción de sumar de a tres y simplemente quedarse con un empate, ¿no? Aquí está el profesor Gastón Raimondino hablando, era gol legítimo.
Pensamos que estaba habilitado, pero bueno, nada, tranquilos, conformes, contentos con el esfuerzo de los muchachos, el gran sacrificio que hicieron y la verdad que con el objetivo claro de seguir trabajando y seguir sumando.
Profe, ¿cómo le pone un mes prácticamente de no conocer las derrotas, profesor?
Bueno, sigamos por ese camino, muchas
gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Así cortas las palabras prácticamente, el anuncio del departamento de prensa de que no conversaría, ¿no? Hoy tienen jornada de descanso, Wilstermann, vuelven al trabajo el día de mañana y mañana seguramente ya con la cabeza más fría andarán bien. Fran Supailabé, vaya golazo que convirtió Fran Supailabé, lindo gol para el primero de Guavirá, que no pudo salir también del empate.
Por eso es que nos vamos con el sabor a poco, porque es un rival directo en que nosotros queremos salir de esta mala situación. Obviamente ellos también vinieron a hacer su fútbol. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a salir a ganar y quedarnos con 3 puntos. Hoy no se nos dio. Igualmente tenemos que levantar la cabeza para salir adelante porque esto no acaba acá.
¿Qué golazo te mandaste, Franz? ¿Nos puedes explicar un poquito la jugada de derecha a izquierda? El arquero no, el Pipo no llega. ¿Te mandaste solo y le pegaste un golazo?
Sí, no, creo que, como le venía diciendo, el convencimiento que tengo después de volver de una enfermedad me hace estar más convencido en lo y creer en lo que yo puedo hacer. Obviamente, si bien me decía Pipo de dejar de hacerme golazo, obviamente la característica que tengo de poder pegarle, hoy me animé y se me dio. Sí, eso es lo que queremos nosotros, volcar la página y salir de esta mala situación. Obviamente la gente tampoco entiende de que tuvimos 2 partidos durísimos de visitante con el Tigre y con Always, que están levantadas, y nosotros obviamente también que tenemos que dar la vuelta a la página. Y
¿qué le puede, perdón, qué le puede
contrato con ya estás algunas ofertas que está llegando de otros equipos?
No, tengo todavía contrato con el club y no quisiera hablar de ese tema.
¿En qué le puedes decir al hincha de Guavirá? Mira a los niños que te siguen realmente, otros que te bancan en otros departamentos y demás, que sigan creyendo, ¿no? Que pues, si bien son resultados negativos, pero la idea siempre está en prender vuelo.
Sí, obviamente la gente entiende que nosotros somos jugadores de acá de Montero, una gran camada, y obviamente necesitamos que ellos crean y confíen en nosotros, porque si bien vienen jugadores de otro lado, lo que único que sacamos la cara adelante somos nosotros, los de acá, porque nosotros sentimos y queremos mucho a este club.
Listo, gracias, Franz.
Ahí está la palabra de Fran Supailabé, entonces, ¿no? Realmente un bonito gol que se tuvo. Bueno, nos queda el partido de Palmaflor 0, Independiente Petrolero 1. Vaya resultado favorable que consiguió nuevamente el equipo de Independiente de Petrolero de Sucre, ¿no? En Palmaflor, que hay partidos que no puede conseguir resultados favorables en su terreno. Bueno, ahí está arbitraje de Vladimir Rueda de Tarija, cooperado por Luis Alfredo Valdés y Marcelo Zetamoso. No, El primer gol llegó en forma muy temprana, también 11 minutos. Vaya, Antonio Tomás Santos. ¿Se acuerdan de Tomás Santos? Bueno, está es el hombre que más o menos le salva un poquito los kilos a Independiente Petrolero. A los 11 minutos convirtió Tomás Santos el marcador, un gran remate que sacó ahí después de sacarse del este, engañó al portero de Palmaflor, Carlos Mauricio Dono, por el estado de la cancha, un pique creo que por ahí que lo engañó, y la gente de la defensa de Palmaflor que no pudo hacer nada para evitar el disparo de Tomás Santos. ¿No? De ahí Palmaflor tuvo oportunidades pero no las pudo concretar el marcador, y bueno, se defendió con todo Independiente para conseguir 3 puntos que a la postre le significan bastante. No, Palmaflor perdió. ¿Cómo anda la tabla de posiciones para Palmaflor también, que va bajando? Puesto 7, está con 18 puntos detrás de Aurora, que tiene 20. Palmaflor tiene 18, igual que Independiente Petrolero, que está con 18 puntos. Subió Independiente Petrolero con la victoria de ayer. Logró emparejar a Palmaflor para ubicarse todo. Pero bueno, lo que hay que ver, lo que interesa es la tabla acumulada. La tabla acumulada fundamentalmente para ver cómo está la tabla de posiciones, ¿no? No hubieron mayores situaciones de peligro, se perdieron grandes oportunidades la gente, el estado del campo de juego también, había llovido, ahí se notaba muchas sombras de vaso también entonces, y bueno, incluso Independiente pudo haber aumentado el marcador también, como pudo haberse dado el empate. Bueno, un segundo gol anulado para Independiente, para susto, digamos, de la gente de Palmaflor, ¿no? Porque aumentaba a 2, pero bueno, por posición adelantada, posición invalidada, ese marcador no se movía de un tanto contra cero. Vamos entonces a ver la tabla de posiciones, a la tabla acumulada, la tabla del punto promedio, cómo anda acá. Diestro, primero que más interesa. Abajo en el fondo, comprometidos con el descenso directo, están Real Mamoré, que tienen 15 partidos ganados, 15 puntos, punto promedio de 1 clavado. Y Blooming tiene 15 partidos ganados, 13 puntos, un promedio de 0.8666 10 milésimas, ¿no? Para el equipo, comprometidos con el descenso directo. Por el momento, Real Tomayapo, con su derrota, cae a zona del descenso indirecto. Tiene 15 partidos ganados, 15 puntos y un punto promedio de 1, ¿no? Real Tomayapo y Real Mamoré están emparejados por gol diferente. Pero bueno, vamos a ver con promedio. Por el momento, Zafa Guavirá de la zona roja tiene un punto promedio de 1.0714 10 milésimas. Oriente Petrolero 1.07714 10 milésimas. En el puesto 13, Royal Party en el puesto 12 con 17 puntos. 1.1333 10 milésimas. Wilstermann subió a la novena casilla. Tiene 15 partidos, 19 puntos y un punto promedio de 1.2666 10 milésimas, ¿no? Entonces, Wilstermann por el momento está ya a un pasito de entrar en zona de clasificación también de torneos internacionales. Y veremos cómo le va a ir. Eso en cuanto a la tabla acumulada. No, por el momento Bitman lejos de la zona roja. Logró prácticamente cambiar. Partidos de la próxima fecha, la fecha número 15. A ver, vamos, qué partidos tienen para ver también ese equipo. El viernes 26 de mayo en La Paz, 8 de la noche, 20 horas, Bolívar recibe a Palmaflor. El sábado 3 de la tarde, Libertad Gran Mamoré con Blooming. El sábado 17:30, Wilstermann recibe a Royal Party. El sábado 20 horas, Independiente Petrolero con Real Tomayapo. Partido difícil en el Estadio Patria. El domingo 3 de la tarde, rejuvenecido Luis Eddie recibe a Die Strongets en el Alto. El domingo 17:30 Nacional Potosí recibe a Guavirá. El domingo 19:30 nos imaginamos que será en Quillacollo, será acá en Cochabamba. Universitario de Vinto recibe a Real Santa Cruz y el lunes Vaca 10 recibe a Oriente Petrolero. Esta jornada 15 Aurora tiene descanso. Eso en cuanto a la división del fútbol profesional. Bueno, ¿no? Vamos a la pausa. Vamos con a la pausa y enseguida retornamos con más información.
Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
Seguimos con más informaciones. El viernes hubo reunión de comité ejecutivo en la Federación Boliviana de Fútbol y allá también estuvo el técnico de las divisiones menores, Pablo Escobar, para hacer una explicación de todo lo que está haciendo y un balance de este, ¿no? Aquí está, ante los medios en la Ciudad de La Paz, Pablo Escobar hablando lo que fue esa charla con los dirigentes de la Federación Boliviana, la explicación y el respaldo que recibió, ¿no? Bueno, no hay nada que hacer. Pablo Escobar recibe gran respaldo, gran trabajo, pero según él está mejorando, pero nosotros no notamos mucho mejor. Claro que también hay que aguardar mayor trabajo, ¿no? Pero siempre hay contingencias. Los muchachos también tienen que estudiar, la preferencia es el estudio y bueno, hay periodo de exámenes también, lo que complica el trabajo de Pablo Escobar.
Haciendo como tiene que ser al presidente, al comité ejecutivo, presentando un poco todos nuestros informes, lo que ha sido todo este tiempo, dando curso también a las visorías que estamos realizando, porque hemos iniciado recién con la sub-15 que tenemos todo americano todavía pendiente, este año en Santa Cruz, que es el sudamericano ahí, de local. Uh-huh. Entonces, eso, ¿no? Y evidentemente escuchar también las inquietudes de todo el comité ejecutivo para que podamos intercambiar.
¿Qué inquietudes tal vez tienes?
No, más que inquietudes es presentar, ¿no?, los informes, cómo han sido todo este tiempo de trabajo. Llevamos prácticamente 32 microciclos de trabajo en distintas categorías, no hemos parado. Eso ha permitido que varios chicos se puedan promocionar también, no solamente por trabajo nuestro, sino que lo que hacen en los clubes y en las asociaciones. Y podemos traer un poco eso, ¿no?, en número, a lo mejor en estadística. También nos permitió esta reunión. Estamos agradecidos que nos reciban. Y nada, más comprometido que nunca para seguir firme con el trabajo.
Pablo, te tengo que preguntar porque has transitado tu carrera futbolística en diversas canchas del país. ¿Ha cambiado, ha empeorado el estado de los campos de juego?
Muy buena pregunta. La verdad que no, es que no he estado mal. Cuando uno ya no juega en todos los campos, yo algunos veo por tele, otros intento asistir, pero es verdad que ya no hemos avanzado. No sé si han empeorado, te vuelvo a repetir, no estar dentro, porque a veces pueden pasar dos cosas. Uno de afuera ve que está muy lindo o que está muy feo, y a ver, me ha pasado que sea al revés. Así que seguramente se puede mejorar todavía nuestro estado de campo de juego, se puede mejorar, y eso va a permitir evidentemente también que circule mucho más el balón y que nuestro fútbol vaya mejorando. Son cosas que lo escuché decir al profesor Gustavo Costa también, anteriormente al seleccionador profesor de María también. O sea, es algo que bueno, que los entrenadores lo vienen hablando. Bueno, es lo que se ve.
¿Qué le conviene a un chico? Y está bastante clara la respuesta, un buen campo de juego, Pablo, ¿no? El tema de acostumbrarse a que la pelota vaya limpia, de que no tenga que controlar tres veces el balón porque la cancha esté mala. Todo eso influye, ¿no?, en el tema de incluso buscar de que haya un nuevo futuro en Bolivia.
En líneas generales, en la etapa de formación, ¿sí?, en lo que a nosotros nos corresponde, porque nosotros estamos a cargo de la categoría sub-15, sub-17 y sub-20, cuando más herramientas le damos a los jóvenes para competir en alto nivel, evidentemente,
evidentemente ellos muestran una mejora terrible, ¿no? En cada disputamos los americanos sub-17 y sub-20, hemos arrancado con triunfo y después nos faltó, tiene que ver un poco con la herramienta, ¿no? Que tenemos, evidentemente es fútbol, pero lo sufrimos un poco a eso, ¿no? Las herramientas en todo sentido. Cuando hablo de herramientas no hablo solamente de una pelota y de una cancha, ¿no? La nutrición, el aspecto psicológico. O sea, el jugador es un jugador de manera integral en la etapa formativa, yo hablo en estas edades. Se puede entender que hay dos tipos a la hora de formar, hay dos tipos de campeonatos, dos tipos de dónde juegan, ¿no? Uno es mucho más recreativo y otro es competitivo, eso también hay que entender. El recreativo, uno son los chicos que van a pasar el rato bien, a hacer deporte, que es muy bueno, porque son chicos que van a ser para la sociedad, van a estar haciendo deporte, van a salir de los vicios. Y el competitivo es otro mucho más exigente, porque se van a enfrentar a jugadores de otras selecciones que están compitiendo en campeonatos fuertes, ¿no? Entonces, cuando más herramientas le demos a los jóvenes, yo creo que cada vez nuestro potencial y la cantidad de valores que hay en todo el país van a estar mejor a la hora de competir. Y eso va a ser evidentemente que mayor cantidad de jóvenes lleguen a planteles profesionales. Esa es nuestra ganancia, que lleguen a planteles profesionales y que puedan debutar en primera división.
Pablo, como cuerpo técnico, ¿qué corresponde ahora? ¿Qué es lo inmediato de tu trabajo?
Estamos con la visoría de lo planificado con la sub-15 por todo el país, ¿no? La siguiente, tenemos planificado La Paz, después Cochabamba, después Tarita, después Beni, Trinidad, Potosí, y así vamos a ir saltando, seguramente nos falta Chichaca, saltando en visoría, porque hay que entender que son chicos en esta categoría de 14 años que están en fase de estudio, están con exámenes en algunos casos, hay que tener permiso del menor para sacarlo de su ciudad y llevarlo, y eso va a ser en una etapa final cuando ya tengamos la mayor cantidad de chicos destacados para competir, ¿sí? No para lo que decía antes, la diferencia de recreativo y competitivo, ¿no? Pero vamos a... Hoy es eso, ¿no? Nos lleva a las visorías sub-15 en los departamentos.
Pablo, hablando de las categorías y competiciones pertinentes para tu trabajo, ¿qué reflexión se hace de la Copa Bolivia sub-20 para futuro, para poder trabajar con eso?
No, es muy bueno que puedan competir y que ojalá que ahora el segundo semestre haya otra, creo que seguramente arranca la reserva, donde muchos chicos de ellos van a competir también. Y después tenemos que incorporar, esto lo hemos hablado también con el área de competiciones de la federación, incorporar una sub-17, incorporar una sub-15, y que eso va a proporcionar mucha... La competencia es lo que nos va a exigir a mejorar a los jóvenes. Y eso se vio en esta competencia, se está viendo, ¿no? Falta la segunda final, así que fue muy lindo ayer ver el partido y cómo disputan y cómo se genera un ambiente de fútbol, que a veces eso evidentemente lleva a roces. Pero eso es lo que nos, creo que a los jóvenes le ayuda mucho a mejorar, y que cuando den el paso a un plantel profesional estén adaptados a ese cambio.
Pablo, una consulta, han ido mejorando los resultados en esas últimas participaciones, ¿no? Pero las eliminaciones continúan. ¿Para cuándo esto puede mejorar?
Bueno, son trabajos a largo plazo. Yo no puedo garantizar resultados, no porque no quiera, porque lo que más quiero y lo que más sufro, y además soy yo el que después soy juzgado, pero cuando más podemos darle secuencia de trabajo, por ejemplo, de aquí a la siguiente semana vamos a arrancar en Guarina con la sub-20 del 2025, a la vez visorías con la sub-15, o sea, vamos a arrancar con los chicos 2005 y 2006 de cara a un sudamericano que se juega en el 2025. Si nosotros conseguimos seguir trabajando a largo plazo, darle secuencia, darle herramientas, sumado a lo que hacen en sus clubes, creo que los resultados van a estar más cerca. Estos estuvieron cerca, arrancamos muy bien, después no lo pudimos sostener. Hay un tema físico, hay un tema de jugar cada 48 horas. A Bolivia siempre le ponen los 4 partidos seguidos, no lo digo de excusa, es una realidad. Pero evidentemente, cuando más ellos compitan, mejor nos va a venir y vamos a poder afrontar esas competiciones más fuertes. Si estos chicos juegan la sub-17 ahora en marzo, seguimos trabajando para el 2025, no tengo duda de que la participación va a ser mejor.
Falta el segundo paso porque, como lo han mencionado, se ha ganado en los distintos partidos, pero luego las derrotas han llegado, ¿no?
Sí, totalmente, nos quedamos con mucha bronca. Ver a los chicos de la sub-20, ver a los chicos de la sub-17 que le duela la derrota. ¿Por qué le duele la derrota? Porque, a ver, te puedo hablar de partidos clave, la sub-20 contra Chile, porque lo sienten que no merecían perder, que le hicieron un gol y después fue todo el partido encima. Eso es muy difícil decir, eso es ganancia. ¿Por qué? Porque capaz que en otras situaciones salíamos, fue 1-0, nada más. No, en esta oportunidad ver la sub-17 contra Argentina, pararse, competir, tener situaciones de gol, no terminarlas bien y que eso no nos permita un mejor resultado, perder 1-0, no es consuelo de todo, es lo que apuntamos, que compitan. Y evidentemente necesitamos el segundo paso, que es el resultado ahorita, porque eso es lo que buscamos.
Para eso puede cambiar porque, bueno, no somos los peores. Anteriormente se programaba los 4 partidos seguidos porque éramos los últimos, ¿no?
Sí, 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 ojalá. Por ejemplo, un ejemplo, no digo que por eso ya estemos en ese nivel. La sub-20 de Argentina hizo la misma cantidad de puntos que la sub-20 de Bolivia, ¿no? Va a jugar el Mundial sub-20 porque cede, pero hizo la misma cantidad de puntos. Pero no hay excusa para nosotros, no queremos... Queríamos más, los chicos querían más. Hay que entender también en nuestro contexto, en el área formativa. Pero bueno, mucha fe, muy esperanzado en que podamos seguir desarrollando a largo plazo todo esto.
Pablo, en el entendido del Comité Ejecutivo, ¿te han hecho alguna solicitud en especial? ¿Te han pedido algo para estos próximos meses?
No, al contrario, fue exposición nuestra de nuestro plan de acción, de nuestro plan de trabajo. Ya lo tenían, pero querían, ya lo tenían, digamos, vía... por mail, por otras cartas, por todo eso, pero querían que lo expongamos, ¿no? Y que le demos bien dentro de las explicaciones de cómo, de por qué, de cuál es la situación, de exponerle un poco lo que ha pasado en todo este tiempo en los sudamericanos. Así que ha sido muy bueno, estoy muy agradecido con el presidente, con el comité ejecutivo, que nos proporciona las herramientas dentro del contexto en el cual vivimos, ¿no? Porque no es fácil, pero estamos intentando arrancar algo nuevo.
Totalmente respaldado entonces por la Federación Boliviana de Fútbol, por su trabajo también, Pablo.
Sí, o sea, en realidad el trabajo es lo que nos va a dar respaldo, ¿no? Y nosotros intentamos buscarlo, buscar eso, exponer nuestro trabajo, mostrarle nuestra base de datos, cuántos chicos han sido promocionados y pudieron debutar, qué han pasado en selecciones juveniles, que no es poco, son muchos, son bastantes chicos que fueron promocionados a plantel profesional, otros que han debutado en primera, por supuesto. En algo para potenciarlo y todo lo que genera vestir la camiseta más importante de este país, que tenemos que generar también eso, sentido de pertenencia en los jóvenes. Nuestra selección a veces está golpeada, que evidentemente los chicos sienten esos golpes también, y son chicos, entonces lo que hay que hacerlo es darle sentido de pertenencia, que quieran estar todo el tiempo en la selección, que compitan para eso. Y nosotros agradecidos con la herramienta que nos van dando las comisiones ejecutivas y la presidencia.
¿Te pone contento cuadrilla titular? En Strongest, Lucas Chávez marca gol en Sucre y así varios. Pablo, ¿te pone contento todo esto? Mira lo del Liri, Paniagua, de 15 años.
Muy contento por ellos, porque pudimos trabajar con ellos y los conocemos, los grandes chicos que son. Muy contento y muchos otros más que ya debutaron y que están ahí. El Pollo Flores, bueno, Bolívar, Lucas Chávez. Bueno, son chicos que ya estaban, o sea, no es que porque fueron a la sub-20, creo que. Ojalá que lo haya potenciado jugar en sudamericano, pero hay muchos Cejas en Aurora, o sea, hay muchos chicos, ¿no? Durán en Blooming, que chicos ya jugaban mucho tiempo en primera, pero el sudamericano les da un roce, una jerarquía de ser de selección, y queremos continuar con eso. Y el profe Gustavo Costas, con quien intercambiamos constantemente, le da mucha importancia a eso, ¿no? Elvis Vaca jugando todos los partidos, bueno, Daniel Rivera, que si bien no pudo convertir en el sub-20, está promocionado, ya ha sido alterno en Talleres de Córdoba en el plantel profesional. Eso ha sido después del sudamericano, firmó contrato por 3 años después del sudamericano. Eso significa que nuestra selección los jerarquiza, y también los chicos tienen que entender eso y disputar para estar en una selección.
Gracias. Ahí está la comparecencia de Pablo Escobar explicando todo lo que hizo prácticamente al comité ejecutivo. Contento, está tranquilo, feliz por el trabajo que se está efectuando. Cambiamos rápidamente el panorama informativo. Bolivia arrasó en el sudamericano de karate, dominó y se impuso en el 14º campeonato sudamericano Open de Karate Kyokushin, cosechando 26 medallas de oro, 28 de plata y 47 de bronce, evento que se hizo en Cochabamba, donde ayer domingo concluyó el evento internacional. Este fin de semana se realizó el certamen el Coliseo de Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo CFE de la temporada, donde acudieron cerca de 200 deportistas de Uruguay, Brasil, Chile y el anfitrión. Se llevaron adelante dos modalidades de competencia, cata damas y comité combate, algunas preseas doradas. Bueno, que se Antonio, felicidades a Bolivia entonces, que venció este sudamericano Open de Karate y Kyokushin acá en Cochabamba. Vamos avanzando rápidamente en el tema de fútbol, Libertadores de América. Lastimosamente, Moraditos debutó con resultado adverso, ¿no? Su primer partido de Fantasma Moraditos fue contra el equipo de John Bill de Brasil, perdió por un tanto contra su debut de la Libertadores, que se va disputando en Caracas. Estuvo muy cerca de empatar el partido por el grupo B. Si vamos viendo un poco, a ver lo que nos interesa, un poquito cómo está, con quiénes conforma el grupo. Vamos viendo ahí prácticamente. El grupo está en Caranavi de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, Pantawaron del Perú y Tigres Futsal de Venezuela. En el grupo John Bay Sport Club de Brasil, Barraca Central de Argentina, Real Antioquia de Colombia y Fantasma Morales Moraditos de Bolivia. En el grupo C, Centauro Caracas de Venezuela, Peñador de Uruguay, Boca de Ecuador y Deportes de Coleta. Bolivia perdió entonces. Su próximo partido de Bolivia es hoy 22 de mayo, frente a Barracas Escobar, ¿no? Bueno, ahí está entonces. El sábado comenzó la Copa Libertadores de Fútbol de Salón y fue derrota para el equipo boliviano. Esperemos que ante este tema. Vamos, cambiamos también. Veamos, comencemos a ver la Copa Simón Bolívar. Lo que tenemos, a ver, Copa Simón Bolívar, ¿qué tenemos? Ahí está, con el logotipo que tenemos en la Copa Simón Bolívar, los resultados de los equipos cochabambinos, ¿no? Simón Bolívar. En Ziquejap. Resultados de la segunda fecha de la Copa Simón Bolívar, primera fase regional de acá en Cochabamba. En Ziquejap y Pasión Celeste empataron 2-2. Israel University perdió ante Real Misque por un tanto contra 4. En esta fecha descansó San Antonio. Recordemos los resultados de la primera fecha, donde San Antonio venció a Real Misque por 4-0. Ahora Real Misque se repuso y goleó a Israel University por 4-1. Y Pasión Celeste venció a Israel University por 2-0. Tabla de posiciones: primer lugar para Pasión Celeste, 2 partidos jugados, 4 puntos. Con 3 puntos están Real Misque y San Antonio. Este descansó de la jornada de ayer, en la primera jornada descansó en Ziquejap, que tiene 1 punto. Y 0 puntos Israel University. No, bueno, la Copa Simón Bolívar. La pelea está entre Pasión Celeste, Real Misque y San Antonio. Voy ahí. En Ziquejap también, pero veremos si se va a reponer también este. Bueno, los resultados de la Copa Simón Bolívar acá en Cochabamba. Algunas otras informaciones que tengamos. Bueno, en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, ¿no? La Asociación de Fútbol de Cochabamba, tabla de posiciones del fútbol femenino. Sí, del fútbol femenino, que está desarrollándose también. Segunda fecha, donde Aston Fútbol Club, Wilstermann, Palmaflor, Canata Fútbol Club y Aurora tienen 2 partidos jugados, 6 puntos. Ayacucho, sexto ubicación con 4, Die Strong 3 puntos, Exótico 2, Universidad Mayor de San Simón 1. Sin puntos están Millacta, Real y Quiricollo, Zafer, Colcapirida Municipal, Colcapirida y Palma Sur sin uno. Bueno, la segunda la tabla de posiciones de la segunda fecha del fútbol femenino. Vamos con el tema de básquetbol, lo que está haciendo, ¿no? Bolivia ya emprendió viaje rumbo a Ecuador. Hablamos del básquetbol, donde la selección boliviana tiene que jugar su partido amistoso. Partido de prácticamente de confrontación por los campeonatos FIBA, ¿no? Bueno, ahí está, ya emprendió un viaje a la cabeza del técnico José Potzkok, la selección boliviana, que tuvo 3 partidos amistosos y que consiguió resultados favorables, ¿no? Vamos a ver, precisamente aquí está la palabra del técnico de la selección boliviana de básquetbol, José Potzkok.
Muy conforme, siempre uno quiere más y creo que va a dar más el equipo en una situación de juego, porque aparte de visitante hay que estar con características muy distintas a las que venimos jugando en los amistosos, cambia el semblante del jugador y bueno, esperemos que nos vaya bien, que el jugador tenga el carácter para jugar de visitante. Bueno, esas cosas hay que manejarlas, es un estímulo muy grande, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Todos los partidos hay que jugarlo y hay que imponer lo que uno viene haciendo hasta ahora. Tenemos que reducir el margen de error que a veces se comete, porque bueno, no hay mañana. Bueno, hemos conseguido ir mejorando los destiempos, porque todo equipo, el error viene en el destiempo que hace que a veces el jugador comete o el rival provoca a cometer. Esas cosas lo fuimos mejorando, hicimos buena rotación, gracias a Dios estamos sanos, que era muy importante, porque bueno, los partidos también pueden traer alguna lesión, algo, pero estamos, gracias a Dios, muy, muy bien. Lo vi bien al equipo, lo vi, algunos jugadores han levantado, otros van bajando, pero es normal, porque bueno, la intensidad continuamente le está obligando al jugador que tenga ese desnivel, ¿no?
Ahí está la palabra del técnico José Potzbock, ¿no? Bueno, suerte a la selección boliviana. Los convocados, los que viajaron, fueron Osvaldo Salinas, Pedro Gutiérrez, Andrés Trujillo, Arnaldo Pérez, Zené Calvo, Marcos de Camo, Erin Stark, Luis Mercado, Andrés Ibera, Oliver Jami, Selma Aranes y Zonar Arce. Técnico José Potzkok. No, suerte a la selección boliviana. Y a la recta final de nuestra entrega, tenemos que decir que la dirigencia del Club Nacional Potosí ha abierto la posibilidad de impugnar el partido que Nacional Potosí perdió el viernes contra Real Santa Cruz, allá en Santa Cruz, debido a las anomalías que se dieron en el cotejo. El argumento que dicen es que fue árbitro del partido el cochino Gustavo Vela, quien tiene una sanción de 3 meses de suspensión por los hechos acontecidos en el partido Palma Flor y Blooming. Pese a la sanción de manera inexplicable, Vela habría sido designado como juez principal del partido Nacional Potosí de Santa Cruz, donde volvió a cometer hierros que fueron en contra de los intereses del fútbol potosino. Está analizando esta situación. Sin embargo, la gente del arbitraje ha justificado la designación porque dicen que ellos hacen un seguimiento. Además que la sanción está sujeto a que una vez que se cumpla la mitad más uno, pueda levantarse siempre y cuando vaya cumpliendo. Los árbitros aparecen como en el fútbol, ¿no? Como claro, son otros campeonatos, los árbitros sancionados aparentemente pueden actuar en sus asociaciones. Claro, ahí no les pesa ninguna sanción. Bueno, veremos qué decisión tomará y cómo tomarán esta situación también, así como la polémica que hay en torno a Bitterman y la doble sanción que a perjuicio de muchos está teniendo, ¿no? Bueno, amigos, creo que eso es todo lo que podemos destacar en nuestra información deportiva, ya aguardando a usted. no aguardando tener no tener mayores problemas para poder estar prácticamente con nuestras informaciones habituales. Gracias por atención y que tengan ustedes un feliz inicio de semana. Ya Dios mediante nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el día de mañana. Gracias y que tengan ustedes una muy bonita jornada.
Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
Fronteras ni campeones, millones.